Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fonten. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este día miércoles de Terapia Chilensis en esta semana corta. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Y como todos los miércoles está con nosotros nuestro columnista panelista Pablo Ortúzar, quien a pesar de estar en Chile, no está en este estudio. Va a tener una nueva oportunidad la próxima semana, ¿habrá o no?
Ahí sí. Lo que pasa es que en Escocia siempre estoy en mi casa, porque acá estoy dando vueltas por todo Santiago.
Bueno, oye, antes de que pasemos a nuestras materias de política, que está bastante movida, ¿nos puedes contar un poco qué estabas haciendo esta mañana? Entiendo que en la Universidad Católica, Pablo.
Sí, estamos preparando la pronta inauguración de un gabinete numismático que va a ser lanzado acá, que es una colección de monedas principalmente clásicas, griegas, romanas y bizantinas, para un proyecto para que en el fondo para renovar los estudios clásicos y motivar además el trabajo interdisciplinario entre historia, antropología, arqueología, economía, etcétera.
Mira, qué interesante. ¿Tú eres un experto en numismática también?
Yo colecciono monedas desde que tenía 10 años, que a esta altura son casi 30 años atrás, así que supongo que eso algún estatus me da.
¿Y cuántas monedas tiene?
Ahora el gabinete va a ser inaugurado con cerca de 8.000 monedas.
O sea, tú hiciste tu donación.
Yo hice una donación, pero también trabajé en la organización completa, digamos, de la colección, ¿ya? Que es libros y monedas. Entonces, la idea es tener un espacio donde uno pueda tener contacto físico, ¿cierto?, con series de monedas, qué sé yo, romanas, griegas, que obviamente entregan una... Es muy distinto leer sobre economía o sobre, qué sé yo, iconografía, claro, que estar en contacto directo con el objeto mismo, digo. Claro. Todas las universidades grandes tienen colecciones de monedas clásicas muy potentes, Estados Unidos incluido, pero en América Latina esta sería la primera colección de esta naturaleza alojada en una universidad.
Mira. Qué increíble. ¿Y cuál es la moneda más antigua que va a tener esta colección?
Tenemos vamos a tener monedas que son de las primeras monedas acuñadas que en Lidia, que si no me equivoco son del 700 antes de Cristo.
Mira.
Y que tienen y que son de una aleación de oro y plata, que después fue abandonada porque esta mezcla de oro y plata era complicada para en fondo el valor de la moneda era cuestionado porque no era una aleación permanente, digamos, había algunas tenían más plata, otras más oro, los pesos variaban, entonces era muy muy, y después aprendieron separar el oro de la plata, y de ahí en adelante las monedas se hicieron de oro o de plata, pero no mezclas.
No junta. Mira qué increíble. ¿Y cuántas, y todas las personas que están entregando sus colecciones a esta gran colección, son puros chilenos, son latinoamericanos? ¿Cómo se conforma esta colección?
No, la colección inicial se construyó a partir de un par de donaciones. Más la compra, ¿cierto?, de algunas también monedas de interés. Hay, qué sé yo, están monedas de acuñadas por Poncio Pilato en Palestina, y después uno puede seguir completa el proceso de cristianización del Imperio Romano, incluyendo monedas que se acuñaron durante persecuciones contra los cristianos, hasta Constantino, la conversión, aparece ya una iconografía cristiana en las monedas, y luego en Bizancio ya aparece Jesús en las monedas. En algún periodo que dice rey de reyes, etc. Basileus, algo así.
¿Y hasta cuándo? ¿Hasta qué fecha más o menos llega esto? ¿Qué sería lo más nuevo?
Va a haber un segundo capítulo de una colección moderna, porque justamente la historia en Latinoamérica está mucho más orientada hacia la modernidad que hacia el mundo antiguo, O sea, la idea es revivir, ¿cierto? Darle un empujón a los estudios clásicos, pero también se va a empezar a construir un gabinete moderno, incluyendo Chile, las guerras de independencia latinoamericana, la Revolución Francesa, etc.
Yeah. ¿Y cuál ha sido tu papel en esta tarea, en este proyecto?
No, de todo un poco, pues, estar atento con adquisiciones, donaciones, armar la biblioteca.
Una labor bien de gestión bien completa la que te ha tocado.
Sí.
¿Y esto te lo encomendó la universidad o fue una iniciativa tuya?
Nació de una conversación entre un grupo de profesores, el rector, y se fue concretando un proyecto que yo creo que puede ser bien valioso. Además, sería interesante que otras universidades también tomaran esa idea. En Estados Unidos se compiten entre las universidades por sus colecciones, también en Inglaterra, por supuesto. Yo estuve en la Sociedad Numismática de Oxford, en el Ashmolean, son unas colecciones espectaculares, y traer eso yo creo a para acá es algo muy valioso y que hace mucho sentido.
No, lo encuentro increíble, increíble. Y además que curioso, porque en tiempos en que las monedas ya van en retirada, ¿o no?
Eso dicen.
¿No crees tú eso?
Más o menos. O sea, en las transacciones cotidianas, efectivamente, sí, ha ganado mucho terreno la tarjeta, pero sí, han anunciado muchas veces que las monedas van a desaparecer, pero más o menos se vuelven de una u otra forma. De hecho, hoy en día, de los tipos de ahorro más importante, más recurrente, el ahorro en plata y oro, frente a la crisis. De hecho, en Europa hoy día, con el miedo a la guerra, el precio del oro se ha disparado hasta el techo. Y eso, en general, es un ahorro que se hace en monedas emitidas por estados. Justamente porque los estados, desde la época del rey Creso, alguien, ¿cierto?, el estado te certifica que la pureza del oro y el peso, etcétera, etcétera, validan, ¿cierto?, la moneda que emiten. Entonces, uno podría pensar que eventualmente podría desaparecer, como ha pasado en otra época de la historia, la moneda que simboliza el valor, que podría colapsar así el sistema financiero, por ejemplo, pero la moneda de oro, la moneda de plata, volverían, digamos, por su fuero en un escenario de esas características.
Esa impureza que tú señalabas hace un momento, de la que requiere por eso una garantía real, ¿no es cierto?, de que es un peso oro. Bueno, esa forma era la primera forma de devaluar la moneda, esa era la primera forma de inflación, ¿no?
Hacer justamente, la echa con la ley, echa la trampa, porque como el certificado, ¿qué le decía? El rey,
ponerle menos oro que lo que decía.
Ah, mira tú.
Claro. Esas fueron las primeras fórmulas.
Como cuando decían que le echaban puré por otro a los dulces.
La inflación pactó de esa manera. Y es muy antigua. El Dante tiene un rey en el infierno a causa de esta inflación.
Mira tú. Qué interesante. Deberían poner eso como parte de las escrituras ahí en la exposición, Pablo Ortúzar. Así que la primera trampa. Pero no, se suena muy interesante. ¿Y cuándo uno podría ir allá a conocer esto? ¿O a vivir la experiencia con nuestra numismática?
Este tipo de colección no es una colección museológica. En fondo, esto no va a ser va a haber actividades de difusión, pero esto es una colección de investigación. De hecho, por lo mismo también la calidad de las monedas no es calidad de museo, sino que es una calidad pensada para que investigadores que conocen del tema puedan, digamos, sacar provecho de tener estas colecciones a su disposición. Lo mismo que en Oxford o en...
Perdón, la ignorancia, pero ¿y qué tipo de investigaciones se pueden hacer a partir, más que como historiográficas?
Historiográficas, iconográficas, económicas, porque en el fondo los pesos y medidas, como también los tipos de falsificación... el sistema monetario, digamos, romano, griego o posterior. Por eso aquí se mezcla en el fondo arte, arqueología, cultura material, antropología económica, qué sé yo, lo que uno quiera. Historia, por supuesto, porque la numismática, que es la ciencia que estudia las monedas, es una históricamente una ciencia auxiliar de la historiografía. Entonces, pero esto está orientado principalmente a investigadores No a público abierto. No a público general.
Claro. Ahora, igual sería interesante, al menos, no sé, que los estudiantes, los escolares, que están en tiempos de transformaciones grandes, pudieran pasar por ahí.
Sí, para mirar.
Obvio, van a haber actividades en ese sentido. Y bueno, y está también la colección genial del Banco Central, que está enfocada principalmente en Chile, pero es una colección muy bonita para conocer la historia de Chile a través de su dinero.
Muy buena iniciativa.
Así que es algo que está abierto. La colección del Banco Central es abierta, es así, es museográfica, o sea, uno va y está todo en exposición, muy bonito, una bonita curación. Y es gratis, así que cualquier persona puede ir y vale mucho la pena también.
Mira, buenísimo, gran dato. Pablo, se ha armado un verdadero terremoto político a partir de las declaraciones del senador del Partido Comunista Daniel Núñez, una vez que había sucedido ya el anterior terremoto con la presidencia del Senado, en que se realinean, digamos, las fuerzas y pierden la presidencia del Senado, el oficialismo. Cuando él dice, creo que el gobierno tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, porque hoy día el Senado tenemos un escenario de quiebre brutal. Estas declaraciones, que luego fueron secundadas por el Partido Comunista, como en el fondo las apoyaron institucionalmente, y en el Frente Amplio recibieron apoyo, pero nuevamente desde el socialismo democrático toman distancia de lo que quiere decir el senador Núñez cuando llama a convocar a la presión de la ciudadanía. ¿Cómo están viendo ustedes este panorama? ¿Algo nuevo bajo el sol o estamos en un déjà vu?
No, o sea, a mí me parece que esto es un acto más bien de campaña que orientado a que efectivamente haya grandes movilizaciones. Hay dos cosas importantes. Uno, lo del quiebre total es falso. El mismo gobierno, cada vez que el gobierno dice que esta es la peor oposición de la historia, a paso seguido dice, y este gobierno aún así ha logrado aprobar una lista de leyes, principalmente en seguridad. Y cuando uno revisa cómo se aprobaron, con los votos de quién, todas esas leyes, la mayoría son con votos de la derecha y en muchos casos con votos en contra del propio Frente Amplio. O sea que el gobierno ha sido apoyado por la derecha para sacar adelante sus proyectos en áreas como seguridad. Entonces, claro, lo que dicen es, bueno, pero no nos dan votos con nuestros proyectos emblemáticos, cosa que es razonable, obviamente, si es la oposición y no están de acuerdo. Y ahora quieren llamar a movilizaciones, pero yo creo que no creo que haya un gran capital de movilización realmente, sino que lo que quieren hacer es agitar un poco, mirando lo que viene, que son las elecciones, agitar un poco a su propia base electoral, que están medio tristes, apesadumbrados o desmotivados. Eso es lo que yo veo detrás de este llamado del Partido Comunista.
¿Tú, Arturo?
No sé, fíjate, puede ser, pero a mí me da la impresión de que hay la idea de que es posible reactivar una movilización ciudadana en las calles, ¿no? Y la intención, yo creo que es esa. De hecho, hoy día hemos tenido incidentes, claro, son síntomas muy pequeños que no quiero generalizar, pero hemos tenido incidentes en la Alameda frente al Instituto Nacional, hemos tenido incidentes en la Alameda frente al Liceo de Aplicación. O sea, hay una posibilidad de eso, de manifestaciones tipo barricadas, cortes de tránsito, etcétera, lanzamiento de molotovs, que es minoritario, yo creo, lo que eso puede ser, pero lo que ellos están apuntando, me parece, es a una movilización más masiva de tipo pacífico. Pero lo extraño de la argumentación es que el senador plantea como que esto debería ser convocado por el gobierno.
Y, claro, una cosa medio argentina.
Claro, o sea, el gobierno comprometido con la movilización popular. Y eso no, eso la propia ministra Vallejo dijo que no, que eso le correspondía a los partidos. Entonces lo que tenemos ahora es una situación en la cual el gobierno va a decir de que no tiene nada que ver, pero sus partidos van a tratar de provocar una cierta movilización. De hecho, lo hicieron hace pocos días atrás sin demasiado éxito. A propósito de la reforma previsional, hicieron un acto en La Moneda, convocaron gente, no tuvo gran acogida. No sabemos si van a lograr o no movilizar gente para para esto. No se ve fácil, pero la idea... No,
aparte que estas justamente son, especialmente la previsional, es una reforma en que el gobierno está defendiendo una posición que va a contrapelo de lo que la mayoría de la gente quiere y expresa encuesta tras encuesta.
Exacto. Entonces es bien difícil que en torno a eso el gobierno o los partidos de gobierno vayan a lograr grandes masas, digamos, ¿no? Apoyando un proyecto que la mayoría no aprueba. Eso lo han mostrado todas las encuestas permanentemente por años ya. Entonces, claro,
pero por eso no sería razonable que en verdad esto fuera para agitar un poco al propio, a la propia base, ¿no?
El avispero
de cara, adentro. De cara a las elecciones.
Es posible.
Porque me parece medio tirado las mechas, ¿no? Así como que las grandes alamedas llenas de gente, eso no va a pasar. Cada vez que va, eso es como saludo al presidente Boric, para darle ánimo junto a cinco gatos.
Ahora, sí, puede que, claro, que tenga un carácter como de aleonar a la interna, que hay elecciones, etcétera, pero igual es yendo como al fondo, el pensamiento, no sé qué cómo ven ustedes la lealtad que se genera aquí, ¿no? Porque esto siempre se ha dicho que al PC le gusta tener una patita en la calle y una patita en la institucionalidad, quizás es parte de eso. Pero es un partido que está dentro de la coalición de gobierno en un momento que el gobierno está complicado. No sé, la situación de la lealtad a mí me parece que es curiosa.
Sí, claro, uno podría pensar de que es como un acto de autonomía, ¿no? Frente a, y que dejan al gobierno un poco solo, ¿no? Sí. O lo dejan con el socialismo democrático, en el fondo. Pero claro, es un momento en el cual el Frente Amplio y el Partido Comunista como que toman cierta distancia del gobierno.
Eso es lo que a mí me parece. Y me llama la atención que así sea.
Y a lo mejor tiene que ver eso con una estrategia electoral, ¿no?
También, de diferenciación. Sí. De diferenciación, sí, yo creo que Pablo tiene un punto importante en eso. pero
es que el problema que tienen ahora es que el gobierno ha hecho un montón de reformas que van en contra y en un sentido opuesto a todo lo que esta gente pidió, luchó, qué sé yo, gritó en las calles, etcétera. Entonces están haciendo un juego de sombras que como en muchos aspectos también el tema, o sea, el gobierno diciendo que estaba todo bien, después aparece el alcalde diciendo que traiga a los militares, que militarizan su comuna. No sé, está muy difícil, hay intereses contrapuestos en términos de buscar reelecciones en distintos lados. Entonces algunos quieren aleonar esa base, ese 30%, otros quieren tratar de ir más allá, como el caso del alcalde Obanovich. Los alcaldes van a tener un discurso que se encuentra, que es menos ideológico. Entonces, nada, pues, las elecciones siempre en Estados Unidos dicen el momento estúpido. O sea, porque ya todo el mundo promete cualquier cosa y se pone florido el ambiente. Y a mí este tema de movilizar, dada la poca capacidad de movilización que tienen, me parece más algo como de aleonar a los propios.
Ahora, yo lo que no veo, fíjate, lo que veo con hacia adelante es que puede que las fuerzas del gobierno no les vaya mal en las municipales, ¿no? El gobierno tiene un 30% de apoyo bien sólido y puede crecer.
Claro.
En ciertos lugares, sobre todo dependiendo de las personalidades. Y yo creo que el alcalde Obano, si saca 70-75% de la votación, queda en una muy importante posición como presidenciable.
¿Habría? Totalmente. Pero por lo mismo él sacó un discurso que era, o sea, absoluta, o sea, él le votó la agenda a la Moneda en términos del discurso y del del programa comunicacional.
Claro, y eso probablemente lo hizo con fines electorales, digamos, con fines de barrera hacia adentro, hacia su sector, a mucha gente que no es politizada y que lo único que le interesa en este momento es la delincuencia.
Justamente.
Y yo discrepo absolutamente de su receta, creo que los militares no son la solución para este tema, pero sí sé que, porque todas las encuestas lo muestran, de que es una postura muy popular, digamos.
Muy, ¿no? Popular. Claro.
La gente se
y en el fondo le arrastró al presidente, pues, con eso. O sea, claro. La agenda del gobierno era decir que todos estábamos felices, que el país estaba espectacular. Aparece Bogano diciendo que militaricen una toma en su comuna, cosa que claramente no se condice con un país que está espectacular. Y Boric salta de su agenda a la de Bogdanovich y trata también de agarrarla y dice, no, sí, yo quiero sacar militares, quiero sacarlos por decreto presidencial, o sea, como lo tuyo y lo doblo. Entonces, bueno, ese es clásico tejemanejes de época electoral.
¿Y ustedes visualizan un escenario Vodanovich-Matei?
Bueno, no, yo creo que es muy temprano para saber eso, pero claro, sí me parece que si es que, claro, bueno, saca una gran votación en Maipú, él queda en una posición muy, muy posible como candidato. Porque no se ve muchas otras figuras que lo puedan competir, que le puedan competir, y esa una votación muy grande en ese momento va a tener gran impacto mediático. O sea, puede ser el alcalde que más votación saque en todo Chile, eso te coloca el tiro en una posición distinta.
Y en el caso de Evelyn Matthei, ¿debiese ir o no ir a la reelección como alcaldesa? ¿Qué es mejor para su candidatura presidencial?
Yo pienso que ella no debe ir.
¿Por qué?
No debe ir porque no se ve bien que una persona que obviamente está pensando y está en una posición de ser candidata presidencial tome este cargo en ánimo de ganar la elección y después dejarlo. Eso como tema de fondo. Ahora, en punto de vista ya más táctico, la probabilidad de que ella saque una votación inferior a la de Vodanovich es muy alta. Y eso la debilitaría al inicio de su campaña si es que decidiera después hacer campaña.
Es mejor no medirse ahí. Yo estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo.
Ahora, igual tiene un costo de estar un año, o sea, haciendo una campaña fuera, un año entero.
Sí. Ese es el costo, sí,
el costo que no es estar como en el spot, digamos, todo el tiempo siendo candidato.
Bueno, ese es el gran peligro, está muy arriba o muy luego, es muy fácil bajar desde donde ya está, y claro, al anunciar su candidatura presidencial, porque eso significa en el fondo la renuncia a la reelección, ella queda obligada, por así decir, a hacer noticia política durante todo el año. Ahora ella tiene...
Es muy duro, sí.
Que es difícil. Ella tiene la ventaja que puede concentrarse como alcaldesa en gran parte de su jornada, digamos, ¿no? Y hace intervenciones políticas selectivas. No,
y que sus acciones como alcaldesa apalancan su candidatura presidencial.
Claro. Y no la obligan a estar en la primera línea. En cambio, del momento en que ella anuncia su candidatura presidencial, queda en esa posición que es difícil.
Va a estar interesante. El otro conflicto municipal que hay, municipal / presidencial, es Las Condes. ¿Cómo están viendo ustedes la jugada de Marcela Cubillos?
Bueno, yo la verdad que no he seguido en detalle el conflicto que hay ahí interno, así que no estoy muy muy a caballo.
Yo rara vez le presto atención, digamos, a esas peleas entre candidatos por las comunas del Barrio Alto. No creo que sean muy definitorias de nada.
Pero hay algo detrás, me imagino, ¿no? Bueno, o sea, no en que tú no le prestes atención, hay algo detrás en esa pelea, sino por qué Marcela Cubillos estaría...
Sí, yo lo que entiendo es que existiría la posibilidad que Marcela Cubillos fuera apoyada por todo el arco de partidos, desde republicanos hasta amarillos, digamos, ¿no? No sé si eso se logrará en la realidad, pero entiendo que esa es un poco la expectativa y que ella podría sacar una gran votación, y eso también sería importante para tener, por lo menos en alguna alcaldía, un triunfo grande. Y Las Condes es una comuna populosa, ¿no?
Hay
muchos votos, entonces puede ser eso. Yo creo que eso es lo que hace que haya gente que esté apoyando la candidatura de Marcela Cubillo.
Pero ahora, creo que se ha sobredimensionado el significado, o sea, lo ¿cómo se puede decir? Lo importante y lo determinante que puede hacer esa disputa por la alcaldía de Las Condes. Mucha gente está diciendo que la derecha se podría partir en dos o en cuatro, que es casi una guerra civil interna. Yo creo que no es algo de tanto peso. Sí, obviamente la idea de ella es perfilarse como una figura política relevante y de peso dentro de la centro-derecha. Ese es claramente el objetivo.
Claro, si ella logra eso, ese arco amplio, obviamente es un gran triunfo político versus ir dividido y con candidatas cuestionadas, como es el caso de la alcaldesa, por algunos aspectos. Entonces, en fin, a mí me hace cierta lógica la idea de una candidatura única, amplia, que me parece que, de las personas que aparecen, me parece que Marcela Cubillo se ve como con la mejores condiciones para lograr eso.
Ahora, pero sí,
en esa comuna.
Está bien, una cosa es lo de la comuna y por eso yo decía que es municipal slash presidencial, porque aquí también estamos hablando de un de una plataforma, ¿o no? ¿O ustedes creen que esto solamente quedan en Las Condes?
Bueno, yo creo que por esta vuelta esto queda en Las Condes. Ahora,
todo
cardenal quiere ser papa, digamos.
Eso voy.
Sí, po.
O sea, puede que, claro, sí, que sí. Esta vuelta, pero aquí hay una estrategia para algo.
Sí, para lanzarse como una figura política relevante de peso nacional a nivel de la centro derecha, evidente que para allá va.
¿Y tiene posibilidades?
Quizá. Eso nadie sabe. El futuro está demasiado abierto.
Mucho va a depender del clima político, ¿no? Del grado de deterioro, de choreo que haya.
Sí, claro.
Mucho va a depender de eso. De
choreo en ambos sentidos.
Sí. No, choreo de cansancio, no de robo.
De cansancio, aburrimiento, rabia, descontento.
Están relacionados, el descontento, sí. Un choreo y el otro choreo.
Y el otro choreo, sí.
Sí, para en una y otra dirección. Bueno, esperemos que no haya ni uno de los dos y que este país no siga al menos en esa senda. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchachos, así que muchas gracias por esta conversación y los esperamos a todas y todos mañana con más terapia. Antes de eso les quiero decir que se queden porque luego viene información privilegiada al cierre y sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén muy muy bien, Pablo y Arturo, un placer. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.